Milagros López de Ocariz, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Álava, farmacéutica rural también de Legutio. ¿Cómo estás, Mila? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Pues bien, estamos muy bien.
La farmacia unida por un mundo más saludable. Ese es el lema elegido para celebrar este Día Mundial. Con este lema, los farmacéuticos, las farmacéuticas de todo el mundo, queréis destacar la labor que desarrolléis para favorecer un mundo más saludable. ¿Pensáis que no es conocido? Hay que hacer más hincapié en la labor del farmacéutico.
Bueno, yo creo que es conocido y sobre todo después de esta crisis sanitaria que hemos tenido con la COVID-19, ¿no? Yo creo que la farmacia y los farmacéuticos en general hemos salido muy reforzados, porque yo creo que hemos mostrado a la sociedad todo lo que podemos hacer y somos capaces de hacer. Entonces, a mí me gustaría que aprendiésemos y pusiésemos ya ahora en valor real, propio, como servicio de farmacia, todo lo que en época de emergencia, en época de pandemia, hemos sido capaces de hacer. Yo creo que la sociedad lo reconoce, los profesionales, los profesionales sanitarios también, y la administración también. Yo creo que ha sido pues una lección para aprendida y ahora pues para reforzarla.
¿Cómo ha cambiado el mundo de la farmacia, sobre todo en los últimos años? Porque vamos a hablar de los cambios y vamos a retroceder mucho en el tiempo, pero ahora, en los últimos años, la pandemia, ¿qué nos ha enseñado? ¿Y qué ha cambiado también en la labor, en el trabajo de la persona que está en la
farmacia? Bueno, yo creo que la pandemia ha reforzado ese logo que los farmacéuticos tenemos como farmacéuticos asistenciales, sociales y digitales, ¿no? Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto todo eso que veníamos trabajando dentro del seno del Consejo General para todos los colegios de farmacéuticos en la estrategia 2020-2030, que era reforzar todo lo que nosotros éramos capaces de hacer, ¿no? Y sí que es cierto que hemos sido asistenciales en dar muchísimos servicios, especialmente en hacer llegar la medicación a los usuarios, y ahí hemos actuado todos, ha actuado la industria, ha actuado la distribución, hemos actuado en las oficinas de farmacia y con el resto de farmacéuticos de otros sectores, ¿no? Hemos sido asistenciales porque realmente hemos dado otro servicio más allá que lo que es el propio acceso al medicamento. La farmacia ha sido durante la pandemia refugio de certidumbre, porque la gente necesitaba información y yo creo que la farmacia
era el primer lugar, ¿no?
Era el primer lugar accesible, estaba todo cerrado, todo era por teléfono. Entonces, de alguna forma la farmacia ha tenido ese soporte. Y luego la digitalización, que ya veníamos trabajando en ella, nos ha venido muy bien, porque todo lo que era poder digitalizar para que la gente no fuese a las consultas de los médicos y tuviese acceso a esa receta, pues ha sido estupendo.
Habéis tenido que cambiar algunas de las dinámicas y relaciones, ¿no?, con el personal también que acude a la farmacia. La COVID ha hecho que os hayáis tenido que adaptar, que nos hayamos tenido que adaptar todos. Si echas la vista atrás hace 3 años aproximadamente, antes de que comenzara la COVID, ¿qué recuerdas o qué piensas o qué imágenes se te han quedado en la cabeza? ¿O alguna vez se te pasa por la cabeza y dices, bueno, se nos viene otra pandemia de estas características? O sea, ¿qué haríamos?
Bueno, yo creo
que es peor pensarlo a veces que...
Yo creo que es mejor no pensarlo, pero sí que es cierto que tenemos que ser muy cautos y estar preparados. Es decir, nadie sabe, nadie tiene una bolita de cristal y saber si nos va a venir otra pandemia o no. Lo que está claro es que el tema de los virus ya ha saltado en el mundo, ¿no? De la zoonosis a los humanos, y que ya tenemos un poco en brete el tema de la salud global. Tenemos que pensar en global, y yo creo que si pensamos en global y nos preparamos en global, podremos reaccionar mucho más fácil. Nos pilló a cero, o sea, es que nos pilló a cero de todo. No había mascarillas, no había geles, no había nada. Entonces, bueno, actuamos y reaccionamos lo más rápido posible, como mejor pudimos y como mejor supimos, y manejamos la información. Pues yo la verdad que quiero felicitar a los farmacéuticos de Álava, porque fueron resilientes, porque les mandamos una información ahora, al cuarto de hora otra información, a la media hora otra, igual alguna era contraria a la que habíamos dicho media hora antes. Entonces, esas cosas también, pues yo agradezco mucho que tuviesen esa comprensión del momento, ¿no? Pero
había que adaptarse, ¿no?
Había que adaptarse.
Cintura, no quedaba otra.
Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hemos salido bien.
Ha cambiado mucho la farmacia en los últimos años, pero entiendo que ha cambiado todavía mucho más en los últimos 50 años. Asun de Eusebio, farmacéutica, jubilada ya. ¿Cómo estás, Asun? Muy buenas.
Bien,
buenos días.
Muchas gracias, muy bien.
Bueno, llevas más de 50 años como colegiada, sí, ¿no? Has vivido en el mundo de la farmacia, no solamente contigo, sino también con toda la familia, ¿no?
Todo.
Tu marido farmacéutico.
Mi marido y mis hijas.
Y tus dos hijas son farmacéuticas también.
Sí.
Asun, ¿qué ha cambiado en estos 50 años y por qué estudié una farmacia? En aquellos años, porque entiendo que estamos hablando de los años 60, ¿no?
Mira, yo en aquellos años, yo entonces estudié porque para médico no servía. Como no servía para médico, digo, pues una cosa relacionada. pero sin conocerla, porque en mi familia no había nadie farmacéutico. Chica, me enamoré de la carrera, no de la profesión, de la carrera. Era preciosa. Y luego cuando puse la farmacia, yo he trabajado 40 y tantos años. Y todos los días iba a trabajar contenta. Eso no le pasa a todo el mundo.
No, no, ¿eh? Y eso no se paga.
Por eso. Yo iba a trabajar contenta y tenía casa y tenía hijos y tenía de todo, pero me gustaba trabajar en la farmacia muchísimo. He sido muy feliz. Yo lo he pasado muy bien. Ahora hay mucha interacción. Yo he hablado con mis clientas de lo divino, de lo humano, me sabía su vida, me sabía sus enfermedades, me sabía todo.
Es que actuáis como psicólogas, quiero decir, en un determinado momento.
Yo creo que sí.
Como psicólogo, porque...
Yo creo que sí. De estas que venían, ¿qué te parece que puedo hacer? Fíjate tú, ¿qué te parece que puedo hacer? Claro, ya no hablaban de tomar un medicamento o no tomarlo, sino con el estado de ánimo, con mi problema porque tengo que atender o no tengo que atender. Oye, yo lo he pasado estupendamente. Y eso... Yo no sé si ahora es. Me imagino que igual también.
Tú estudiaste en Madrid, tuviste que salir de casa, de Vitoria, para ir a Madrid para poder hacer la carrera, ¿no? No era tan fácil, entiendo, el poder acceder.
Jesús, entonces era muy complicado. Había que ser una chica muy lista.
¿Y no habría muchas mujeres?
Pues yo, cuando empecé yo a estudiar ya, sí. Nosotras éramos muchos, porque éramos 300 en la clase, la mitad éramos chicas. La mitad éramos chicas. Y luego además... Porque ha pasado así, las chicas son más estudiosas y acabábamos antes la carrera que los chicos. Y por lo tanto, bueno, aquí al mercado salíamos más chicas.
Aquí hay tres mujeres, ¿eh? Bueno, estamos bueno, cuatro mujeres, pero aquí hay tres.
¿En qué proporción está ahora?
Pues mira, sorprendentemente...
¿Hay más hombres?
Hay más mujeres que hombres en casi un 72% en este momento del Colegio de Álava. El año pasado más bajo. Y este año ha subido el porcentaje de mujeres. Pero nos ha pasado otra cosa. Nos ha pasado que también ha bajado la media de edad. Es decir, la media de edad era de 44 años el año pasado y ahora hemos bajado. Somos más mayores, hemos subido la media de edad, somos más mayores. Quiero decir que nosotros también notamos en nuestro seno ese déficit que hay en la sociedad de profesionales, no solamente medicina, farmacia, etcétera.
Cuando yo llegué, o sea, yo no puedo hablar más que de hombres. El colegio, el presidente, toda la calle Dato, la plaza La Virgen Blanca, todos eran farmacéuticos hombres, todos.
Sí, la primera presidenta yo creo que fue Asun Celigueta, pero en los años 60 y pico, por ahí, hubo una dimisión de un presidente, no sé si fue por enfermedad o por qué, y fue durante 6 meses presidenta Aurora Carranza,
Aurora.
Que yo no sé si se acordará ella
sí,
o no.
Sí, Aurora.
Seis meses fue presidenta, o sea que realmente la primera presidenta fue Aurora Carranza.
Eso fue 70. En el 70, sí, porque Jaime puso la farmacia al 78, mi marido, y yo creo que era Aurora la que estaba.
Pues eso, estuvo 6 meses de presidenta, pero fue realmente la primera presidenta.
Sí. Pero fue una cosa muy circunstancial, porque era vicepresidenta,
era vicepresidenta
en aquel momento, lo que fuera.
Asun, tú abriste la farmacia en el año 70.
¿70?
Además, en un barrio, una calle en principio nueva, la calle Federico Baraíbar.
Se acababa Vitoria allí.
Se acababa Vitoria, no había nada. No había farolas.
La vía del tren. ¿O no estaba la vía del tren?
Estaba la vía del tren y no había farolas en aquella calle.
Yo qué sé. En aquella calle, no sé si había, pero la de atrás no. Era terrible. Lo que es la calle Florida ahora, que es una calle inmensa, con todo el tranvía.
Bueno, ahí se cortaba la calle Florida.
Se cortaba, era un callejón. Así es, ¿ves lo que ha cambiado Vitoria? Pues ha cambiado Vitoria y nosotros también, claro.
Oye, de aquellos primeros años, había que hacerse con la clientela en principio, había que hacerse con los vecinos, con las vecinas. Y es cierto, decíamos, ¿no?, que actuaba un poco, o sea, actuaba como psicólogo. Habitualmente cuando vas a la farmacia es porque te pasa algo,
sí.
Y es el primer paso antes de llamar al médico. Incluso intentas a ver si igual se me pasa.
A ver si se me pasa con algo.
Claro,
con entrar en la botica.
Con entrar a la botica, eso es. Y así entrábamos, ¿no?
Sí. No, de todas formas... como eran casas nuevas, eran casas altas ya, porque fíjate tú, el barrio es bajito, pero la calle, el final de la calle Los Herrán y toda la calle Federico Baraíbar ya son casas de 7 pisos, entonces
estamos hablando de José Lejarreta,
parecía que había gente, porque lo de delante eran chalés y siguen siendo chalés, no te creas tú, no, la población, bueno, pero ha cambiado mucho eso y ha aumentado mucho. Ahora la calle Florida ya es una calle normal con casas altísimas y va. Yo creo que ahora está mejor que antes, claro. está mucho mejor que antes. Ahora, yo ya te digo, yo fui feliz. Porque además nos conocíamos todos. O sea, ya eran, entrabas a la farmacia y entraban amigos, que siempre es mejor.
Sin lugar a ninguna duda.
Ahora, atracos también he tenido.
¿Has tenido atracos, Asun?
Sí, hija, sí. De esos que entraban y con la mano en el bolsillo seguramente no llevaban nada. Pero decían, a ver, dame todo lo que tengas. Dos, por lo menos. Dos, de estando nosotras allí abiertas y rompernos el cristal y entrar, otros dos, por lo menos.
¿Buscaban dinero o buscaban medicamento?
No, yo creo que a mí nunca me han pedido medicamentos. A mí siempre me han pedido dinero. Querían medicamentos. Dinero, dinero.
Y al día siguiente, una vuelve a trabajar y vuelve contenta.
Dice, bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Oye, no van a volver a pasar. Ya saben que lo que se llevaron ayer no se ha repuesto. De un día para otro no se ha repuesto. O sea que, pues ya está. Sin problema.
¿Volverías otra vez a ser farmacéutica?
Sí.
Te veo que sin dudarlo.
Sin ningún género de duda. No, vamos, tampoco conozco más profesiones porque mis hijos los chicos no trabajan en esto. Pero mis hijas trabajan en esto y no sabes cómo disfruto con ellas. Claro, yo ahora voy y pregunto, ¿y fulanita? ¿Y qué es de menganita? ¿Y qué es de...? No que me cuenten sus interioridades, pero ¿qué ha sido de ellas? Porque he dejado amigos en las dos, en mi farmacia y en la de mi marido. Uh-huh. En las dos. Conozco muchísima gente y me encanta hablar con mis hijas de eso.
Oye, ¿y qué ha cambiado en todos estos años, en tus 40 y tantos años, y todavía sigues ligada de alguna manera al mundo de la farmacia? Ahora mismo,
pues
¿qué más te llama la atención?
Que había que tenerlo todo en la cabeza. O todo en la cabeza o con un lapicero, fichas. Entonces hacíamos fichas de medicamentos. Teníamos los medicamentos etiquetados, como si fuera el Corte Inglés. Una etiqueta y se vendía el medicamento y se dejaba la etiqueta para darle de baja en el fichero y poderlo pedir por teléfono, porque claro, es que ahora le das a un botón y te sale lo que tienes, lo que has vendido, la caducidad, a qué laboratorio, a qué almacén hay que comprarlo. Sí. Entonces había que hacer más números. Ahora sí estamos muy entretenidas, claro, muy entretenidas. No nos sobraba el tiempo.
Tenemos más invitadas a su ella, es Paula Fernández García Agúndez, farmacéutica. Te colegiaste hace nada, en septiembre del 2020.
Sí.
Menudo momento, ¿eh?
Sí, la verdad que fue...
Septiembre del 2020, recuerda, en el año de la pandemia, trabajas en la farmacia, trabajas con tu madre, porque ella es la titular de la farmacia, sí. ¿No? En la Coavizcarra. Uh-huh. Oye, Paula, ¿por qué hiciste tú farmacia?
Bueno, pues, aparte, bueno, claro, siempre he mamado de la farmacia, ¿no? Siempre he estado muy presente, he estado mucho en la farmacia de mi madre, estaba en una farmacia rural, además, en Cantabria. Y bueno, yo siempre decía que no quería ser farmacéutica, pero ya pues una va estudiando, me gustaba mucho la química, pues todo eso, y farmacia es una carrera preciosa. Yo ya supe enseguida que, bueno, que además mi madre siendo farmacéutica, pues todo me cuadraba muy bien, y también he tenido la suerte de que como Asun, pues me enamoré de la carrera totalmente porque es preciosa, y bueno, y ahora también de la profesión que... Uh-huh.
Oye, ¿y en qué se asemeja lo que creías que te ibas a encontrar con lo que te has encontrado? Es decir, con la realidad. Porque a veces estás en la carrera, decías un que se enamoró completamente de ella, ¿no? Lo mismo me dices, Paula. Pero luego llega la realidad. Es decir, el primer día tienes que ir a la farmacia, lo que te encuentras. ¿En qué se parece?
A ver, yo al haber estado también en la farmacia de mi madre, bueno, ya estaba un poco más en contacto con ello, pero claro, es muy, muy diferente. Al final también el estar cara al público tiene sus cosillas, y bueno, al final, no sé, salimos de la carrera muy con el tema sanitario, muy en la cabeza, y al final la farmacia es más que eso, pues como, como hemos dicho, o sea, también
es gestión,
hay que saber de economía, por ejemplo, que tú sales de la carrera como más con todo lo sanitario, como bueno, yo soy sanitario, pero luego es que es mucho más y hay que ir aprendiéndolo, sales con mucha información en la cabeza y te encuentras ahí como, bueno, tengo que aprender a...
Oye, y esa parte de saber escuchar que ha hecho mención además Asun, saber escuchar a la persona que entra, porque habitualmente todos y todas necesitamos hablar, ¿eh? Y necesitamos contar lo que nos pasa, y a veces nos resulta más fácil contárselo a la persona de la farmacia quizás que a la persona con la que vives.
Sí, la gente además es que yo lo que he descubierto es lo que confía la gente en general, como pues eso, te cuentan sus cosas tan personales, porque ven en ti una figura pues que escucha, que te va a ayudar o va a intentar ayudarte, y eso es muy bonito. Eso sabía que podía ser así, pero cuando lo vives tú es muy, a nivel personal a mí me parece muy, muy satisfactorio, muy bonito de vivir.
Oye, ¿se echa algo de menos cuando una persona está en la farmacia? Porque habitualmente pensamos, cuando entramos en la farmacia, que nos van a hacer, o seguimos pensando, ¿no?, que en la rebotica o en la parte de atrás, ¿no?, que te van a estar haciendo pues, esos productos. ¿Eso sigue existiendo o ya no?
La formulación, sí, todavía...
Esas formulaciones magistrales,
sí, siguen, pero... siguen existiendo por varias razones, porque hay algunos tratamientos que realmente no están comercializados, o sea, que la industria no los hace de forma... Y que son medicamentos, pues, incluso también para enfermedades raras, ¿vale? Que no hay terapias adecuadas en sus dosis comercializadas. Entonces, sí que se sigue haciendo formulación muy concretas para patologías muy concretas y para pacientes también muy concretos que necesitan esa dosis en esa forma farmacéutica adecuada. Desde que eso todavía existe. Antes se formulaba mucho más porque antes la industria no había desarrollado.
Antes sí se formulaba más.
Pero se sigue haciendo.
Se formulaba más.
Sí. Sin ningún género de duda. Luego lo que pasó es que como se fue concretando en casos más especiales, pues ya no podías tener tú los productos, no podías tener todos, porque una cosa es hacer tinturas de yodo o hacer y otra cosa es ponerte a especialidades. Entonces ya tuvo que concretarse en algunas farmacias que se especializaron. Y bueno, aquí en Vitoria es muy fácil, ¿no?
Sí,
es muy fácil porque hay unas que trabajan, sabes que tienen los productos, los tienen actualizados, tienen personas que se dedican a ello y hay un intercambio entre los farmacéuticos, eso está muy bien.
Y además,
está muy bien,
sí. Y además es que también hay unos requisitos especiales, o sea, cuando tú vas a formular, ya no se puede formular quizás como antes en el laboratorio que tenías allá.
No se puede.
Es cierto, o sea, es así de claro. Si tú tienes que hacer un colirio que lleva una campana de flujo laminar, un ambiente estéril, no lo puede tener todo el mundo porque eso cuesta montarlo y mantenerlo. Entonces, es cierto que aquí lo que hacemos es lo que se llama formulación a terceros. Es decir, una farmacia formula para otra farmacia que lo dispensa al público, al paciente en concreto. Entonces, eso está ya superado. Las farmacias que tienen los laboratorios de formulación están dadas de alta como tal y todos sabemos a quién podemos acudir para hacer esto.
Podemos acudir a las farmacias ya no solamente para contarles o para preguntarles, ¿no?, sobre qué es lo que nos puede venir bien en un primer momento, también para llevarnos a casa, ¿no?, el medicamento que nos han recetado, pero también, por ejemplo, para mirarnos la glucosa o para mirarnos el colesterol, ¿no?
Sí.
Que son esos pequeños pasos también, si tenemos algún pequeño problemilla, pero que está muy bien también, ¿no?
Esos son avances.
Eso es
rápido, además.
Eso es lo que llamamos nosotros las pruebas secas, ¿vale?, que te miden la glucosa, el colesterol, el ácido úrico. Y ahora he visto, vengo del Congreso Nacional y Mundial de la FIP de Sevilla, y la verdad es que he visto un producto que se comercializará pronto para ver el daño renal. Te quiero decir que vamos a poder tener acceso también a poder medir en la farmacia. ¿Para qué vienen bien estas pruebas? Bueno, pues vienen bien estas pruebas para tener una idea de por dónde va nuestra salud y nosotros poder derivar al médico especialista o al médico de atención primaria para que canalice. Son pruebas que realmente...
Es una llamada de atención,
sí,
de nuestro propio cuerpo.
Sirven de ayuda para todo lo que nosotros vemos que es lo que es atención farmacéutica, servicios profesionales, esto que tanto hablamos, ¿no? Y poder trabajar en ello, pero con el propósito de ayudar a dirigir rápidamente al paciente, ¿no? Yo creo que es importante.
Asun, ¿volverías a empezar? ¿Volverías a ver la farmacia?
Hombre, ahora a mi edad no, pero sí volvería a tener 40 años, ¿tú no o qué?
Sí, todos.
Yo ahora imposible, claro, ahora imposible. Yo de otras formas, fíjate, el ordenador que tanto está ayudando, yo cuando me puse el ordenador de la farmacia dije, voy a pensar en retirarme, porque a mí me cansa mucho el ordenador. Me cansa mucho mirar el ordenador. Pero vamos, con 40 años, claro que empezaba otra vez.
Mundo,
bueno,
claro.
40,
pero
30.
Pero a Paula seguro que a Paula no le cansa el ordenador.
Por eso.
Sería impensable, Paula.
Bueno, a veces cuando falla sí que es para uno.
Bueno, eso es otra cosa.
Lo que a veces desearía volver a...
Volver
bueno,
a hacerlo
yo no tengo...
con lapicero, no.
Sí,
no.
Pero
pues
no.
No, porque había que hacer un trabajo enorme, enorme. No, no, mejor el ordenador. Pero claro, tienes que estar habituado a ello, tienes que... Sí, sí, volvería. Y volvería a hacer la carrera y volvería a trabajar en lo mismo.
Hombre,
lo mismo.
El ordenador, en lo que se refiere a lo que es receta electrónica y dispensación, es lo mejor que existe y lo más seguro, ¿vale?
Claro.
La receta electrónica, que nosotros empezamos en ella en el 2013, yo creo que ha sido el mayor avance del mundo mundial, e intentar digitalizar todo lo que es la prescripción y la dispensación va a ser lo mejor, en veterinaria, en receta privada, en mutualidades. Y yo creo que es un avance y que además agiliza mucho las cosas, porque de la que dispensas, facturas y pides. Es decir, tienes tres procesos en uno, ¿vale? En uno, que antes lo tenías que hacer separado. Entonces, eso te da tiempo para dedicarle más tiempo a ese paciente que necesita de esos consejos añadidos, no solo al medicamento, sino a otros temas sociales.
A todo, estamos
de acuerdo. Esa detección que se hace en la farmacia de la vulnerabilidad de
y
la
no
gente,
¿no? Y no tener que leer una receta. Eso es un avance.
No tenemos que leer.
¿Qué letra tienen los médicos?
Eso que
no han debido ir al colegio.
Esa asignatura no estudiamos, ¿verdad?
Aquello era impresionante. Lo de leer una receta era lo peor que había. Muchos me suena y preguntabas, ¿para qué es? Ah, era terrible. Y ahora haces así, pasas la ficha, aquí el médico te pone la dosis, el tamaño.
Todo.
Eso es una maravilla.
Es un avance.
Una maravilla, yo comprendo. Son avances, claro. Son avances.
En una profesión, que aquí en Vitoria, aquí en la ciudad, aquí en Álava, una profesión de tradición familiar, Mila, una profesión que además está, ya lo comentaba, está muy feminizada.
Sí, bueno, yo de tradición familiar no, yo no tengo ninguna tradición familiar.
Claro, yo tampoco,
alguien
tiene que empezar, ¿no?
Pero alguien ha seguido, ¿eh? En tu caso, Asun, ha seguido de tu familia.
Sí.
En el caso de Paula.
Sí. Como yo tengo un nieto estudiando farmacia también. Yo estoy más orgullosa que si fuera un hijo. Ya veremos si acaba.
Sí, seguro. Seguro que sí. Bueno, pues pasan 33 minutos de las 10 de la mañana. Se nos ha ido volando, ¿eh? Ha sido un placer comenzar así la mañana, ¿eh? Hablando y recordando, ¿no? Y sobre todo poniendo en valor el trabajo, la labor de la farmacia, la importancia además de la farmacia. Que paséis un día estupendo. Lo vais a celebrar el martes.
Sí.
Después de 2 años sin poder hacerlo, ¿eh?
Sí, bueno, hemos hecho unas celebraciones así un poco en la calle, pues vistiendo al caminante de farmacéutico, pero este año pues sí, yo tengo muchas ganas de juntar a la gente, de que la gente se tome un vino, que compartamos cosas, de estar tranquilos.
Claro.
Bueno, de mostrar un poco la gratitud a todos los farmacéuticos y sí, me apetece mucho lo del día 27, la verdad.
Pues Mila, Asun, Paula, qué un placer de verdad que hayáis venido aquí a Radio Vitoria. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y a seguir trabajando y a seguir disfrutando.
Sí.
Que os vaya muy bien. Muchísimas gracias. Agur, agur.